Por Radio Cultura 97.9 comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina, en su cultura, vamos a dedicarla a dos efemérides. Una es una local nuestra que tiene que ver con el día en que se conmemora el pase a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, el héroe de la independencia que contribuyó tanto a defendernos de los realistas en el norte, a defender el norte argentino. Y el otro, y la otra, en realidad, es un homenaje que quiero hacerle a Francia por el aniversario del 14 de julio, que es el Día Nacional de Francia, el Día de la Revolución Francesa. Y se me ocurrió que para homenajear a Francia podíamos hacerlo refiriéndonos al Palacio Ortiz Basualdo, que es la sede de la Embajada de Francia. Vamos, en principio, a Martín Güemes. Güemes es una de las figuras clave en el proceso de la independencia y desde 2016 se conmemora el 17 de junio, que falleció en 1821 en un combate de las guerras de la independencia. Hay que decir que cumplió un rol fundamental tanto en las guerras civiles como en la guerra gaucha. Y a mí es un prócer que me cautiva por su entereza, por su integridad, por su valentía, por 10.000 motivos, y porque no se lo ha reconocido, entiendo, a nivel nacional en la medida de su gesta. Él se había educado en el Real Colegio de San Carlos, había nacido en una familia patricia, y en 1799, a los 14 años, se incorpora como cadete del tercer batallón del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, que tenía asiento en la ciudad de Salta, y en 1806 es enviado justamente a Buenos Aires para combatir en las invasiones inglesas, donde actúa en la defensa, probablemente como ayudante de Liniers. Fue gobernador de Salta durante 6 años y lideró la llamada Guerra Gaucha, defendiendo el norte del país de las invasiones realistas, con un apoyo a San Martín que fue esencial para que éste preparara el ejército de los Andes y que permitió que forjaran una profunda amistad. Sin su resistencia no hubiera sido posible defender el norte del país después de 3 derrotas, como se habían producido recientemente, ni hubieran sido posible, como ya dije, las campañas de San Martín. En la noche del 6 al 7 de junio, una columna realista lo sorprendió a Güemes, que por otra parte había sido traicionado por uno de los suyos y que fue herido de gravedad. Él huye a la Cañada de la Horqueta y muere a los 10 días en su catre de campaña, a la intemperie, a los 36 años, sin aceptar medicamentos que le ofrecían los españoles. Era él hemofílico, sin rendirse, porque le pedían eso a cambio. Güemes se desangró en una lenta agonía. En su gesta fue muy importante el rol que jugó Macaya Güemes, que aglutinaba un grupo de mujeres patriotas. Y hay que reconocer que Güemes fue el único general que murió por heridas en las guerras de la independencia. Hay que tener en cuenta que a partir del 25 de mayo de 1810, los insurrectos, los que se habían levantado la primera junta de gobierno patrio, se adueñaron de alguna manera de los ingresos de la aduana, que antes ingresaban a Buenos Aires. Definían además los impuestos por las mercaderías que entraban y salían, condenando de esta manera a las economías de las provincias. Y esto, ¿qué nos está mostrando? Que la clase alta española fue reemplazada por la criolla, pero que la criolla actuó de alguna manera con el mismo centralismo porteño, y esto provocó la inevitable indignación de las provincias que derivó en una guerra civil. Los sectores dominantes del puerto eran dueños de los recursos económicos y de la relación con Inglaterra, y se enfrentaron con las masas populares conducidas por los caudillos, que eran jefes surgidos por su carisma y su lealtad. Y entre ellos se destaca Güemes, que puso en evidencia que la guerra de independencia contra España era también la guerra de toda nuestra tierra contra Buenos Aires. Por eso, en el noroeste, los sectores populares se comprometieron con la revuelta política en cuanto ésta prometía un cambio social. Es esencial, entonces, entender que las motivaciones de Güemes eran esencialmente ideológicas. Fue profunda su inquina hacia las clases feudales de Salta, que estaban asociadas con un clero retardatario, en la explotación de las clases populares. Ellos no estaban interesados en la independencia, que interfería en su secular comercio con las ciudades altoperuanas como Cusco y Potosí. Entonces, él se enfrenta, Güemes, con los decentes de su provincia, ya en su proclama del 24 de febrero de 1815. En el caso de los caudillos del litoral, los diferenció del salteño, que a su reivindicación se unía a la voluntad de comerciar libremente con los países vecinos. No, ellos reclamaban obviamente el derecho de sus puertos orientales y del litoral, actividad que Buenos Aires ejercía con exclusividad custodiada por las armas. Ahora, la oligarquía salteña se ve amenazada por el gran jefe gaucho, y salteños y españoles, por desgracia, se conjuran para matarlo. Fue por eso que apellidos de la más rancia aristocracia salteña, los que conspiraron, como un Saturnino Saravia, Baltasar de Usandivaras, Dámaso de Uriburu, Facundo de Subiría y otros. La Gaceta de Buenos Aires celebró la muerte de Güemes, que había sido un asesinato, diciendo: ya tenemos un cacique menos. Bueno, de la gesta de nuestro norte salteño, del norte de lo que luego serían las Provincias Unidas del Río de la Plata, vamos a pasar a celebrar a Francia y nos vamos a dedicar al Palacio Ortiz Basualdo. Hay que tener en cuenta que en la Argentina del centenario, que se posicionaba como la primera potencia exportadora de carne y como el granero del mundo, se construyeron una serie de palacios que hoy son sede de embajadas. El Ortiz Basualdo fue construido entre 1912 y 1918 y es considerado uno de los edificios que mejor representa la arquitectura del academicismo francés. En 1911, Daniel Ortiz Basualdo y su esposa, Mercedes Sapiola, que pasaban los inviernos en París, a donde se llevaban en el barco una vaca para que no le faltara leche fresca, tal como era muy habitual en las principales familias de la oligarquía porteña. Ortiz Basualdo contrata justamente en París al arquitecto francés Paul Pater para que desplegara su fantasía y construyera un palacio que evidenciara su fortuna en el terreno que él había comprado frente a la Plaza Carlos Pellegrini, en la esquina de Arroyo y Cerrito. Es fantástica la mezcla de estilos y la maestría con que fueron combinados en este edificio de la ciudad, que es probablemente el que mejor guarda la tradición francesa de la arquitectura Beaux-Arts. Pero el arquitecto francés era ya famoso en la ciudad y había realizado el edificio del Tigre Club, que es el actual Museo de Arte de Tigre. Y en esta construcción de la Embajada de Francia, Siguió el modelo del hotel particulier francés de cuatro niveles que se popularizó en el siglo XVII y cuyas mayores versiones emulan los castillos del periodo de los Luises. En esa época existían pocas ciudades del mundo donde se vivía, reconozcamos, a imagen y semejanza de París como en Buenos Aires. El edificio tenía un sótano, doble planta, piso de dependencias y de dependencias particulares, digamos, y la mansarda para el servicio. Hay que recordar que en 1925, cuando el entonces príncipe de Gales, Eduardo de Windsor, heredero de la corona británica a la que abdicó en 1936 para casarse con Wallis Simpson, llegó a Buenos Aires de visita y le fue ofrecida la residencia de los Ortiz Basualdo. Y Eduardo de Windsor quedó maravillado con la hospitalidad y la arquitectura y decoración de la residencia. Tanto que se dice que cuando ordenó la redecoración de varios de los ambientes del Palacio de Buckingham, encargó a las mismas casas de París algunos de los elementos de esa redecoración que habían sido contratados por los Ortiz Basualdo. En 1929 muere el único heredero varón de la familia y en 1939 el matrimonio de los Ortiz Basualdo vendió la residencia al gobierno de Francia. El edificio de 1.600 metros cuadrados cubiertos tiene la fachada revestida en símil piedra París, dos jardines, una biblioteca de estilo gótico tardío inglés y una chimenea con motivos del primer renacimiento. En la fachada se destaca la torre cilíndrica en el ángulo izquierdo, coronada por una cúpula cubierta de pizarra. El hall circular del primer piso tiene reproducciones del pintor francés Joseph Vernet. La biblioteca, como les dije, combina revestimientos de madera y cielo rasos estilo Tudor con un retrato del mariscal Foch, que fue el comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial. El estilo inglés se manifiesta en la escalera de honor, donde se destacan formas de los siglos XVII y XVIII en las barandas de la línea Chippendale. La sala de música es de estilo Luis XV y los motivos chinescos del salón se usaron en los palacios y castillos franceses del siglo XVIII. En cuanto a la chimenea del salón de billar, el arquitecto Pater se inspiró en el Renacimiento francés. Bueno, este edificio de la Embajada de Francia se abre siempre a mediados de septiembre, cuando se celebran en Francia y en la Unión Europea las Jornadas del Patrimonio, y en nuestro país se visita la Embajada de Francia. Bueno, estimados oyentes, después de este vuelo con mirada de pájaro, vamos ahora a pasar a nuestros invitados.
Descansa mi patria, nadie oyera tu confín, porque vela noche y día los ocho de Don Martín. En la frontera de Salta no hay ejército, señor. Los guerrilleros se bastan para pararlo al invasor. Changos, mujeres y viejas, de todos la guerra es. Si el godo mata de a uno, la tierra pare de a diez. Los godos vienen bajando desde un Mahuaca, Jujuy. Dejen que vengan paisanos, que Güemes espera aquí.
Argentina en su cultura. Los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.
Tengo el honor de recibir en nuestro programa a un intelectual, a un hombre que más allá de ser médico y psicoanalista, se ha destacado siempre por su pasión por la historia y la escritura, el doctor Pacho O'Donnell. Pacho, buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, lindísima?
Bien, bien, aquí queriendo homenajear a Martín Güemes, que siempre lo sentí como un héroe un poco olvidado en nuestra historia escrita en Buenos Aires.
La importancia que tiene Güemes, que yo, está, es uno de los tres feriados de próceres, ¿no? San Martín
Sí.
Belgrano, y desde hace no mucho tiempo Güemes. Es que es, homenajeando a Güemes se homenajea también a los sectores populares que participaron en las guerras de la independencia. Porque Belgrano y
Exacto.
San Martín están más asociados a formaciones militares más ortodoxas, ¿no es cierto? O sea,
De línea, claro.
ejército. En cambio, Güemes de alguna manera simboliza la participación, sobre todo de los gauchos, ¿no? Que fueron tan importantes en la guerra de la independencia. Y
Sí,
Güemes en sí
reivindica a
mismo
los
es
gauchos.
absolutamente a los gauchos y de alguna manera por transitivo, digamos, a los sectores populares, ¿no es cierto? A los afrodescendientes, a los criollos,
Es
a los
cierto.
originarios, etc. Güemes muere a los 36 años, o sea, muere extraordinariamente joven,
Ay,
y es un
sí.
personaje apasionante, como decís, es un personaje incómodo en la historia, porque se le fue reconociendo como, apareció pronto como un personaje, por ahí algo había servido. Después apareció y después parecieron coincidir casi todos en que era un gaucho valiente, un gaucho que había protegido la frontera norte. Pero lo que se le negó hasta ahora es su condición de jefe popular. Güemes integra con Artigas, con algunos de los caudillos provinciales, con Rosas inclusive, el hecho de haber sido representante de los intereses populares. Eso,
Así es.
Güemes, como vos sabés, nació de una familia de buena posición económica y social.
Sí,
Eso no
claro.
impidió que se sintiera el representante de los humildes, lo cual pagó el precio no solo en vida, sino también luego de muerto. Porque el reconocimiento de jueves así de Güemes ha sido. Te cuento algo, mira, posiblemente a los salteños, algunos salteños que nos estén escuchando, te pueden incomodar. Pero el reconocimiento de los salteños a Güemes todavía deja bastante que desear. ¿Estás ahí?
Sí, te entiendo.
Ah.
¿Sabés qué? Vos sabés que yo estaba pensando eso cuando vos estabas hablando de la oligarquía salteña, y yo no te quise interrumpir, pero yo pensé que la oligarquía salteña es la más brava de nuestras oligarquías nacionales, digamos. Es una, por algo Sábato toma Salta sobre Héroes y Tumbas. No es una casualidad, ¿no es cierto, Pacho?
Sí, pero te voy a dar un ejemplo de por qué, como vos decís muy bien, cómo la tradición salteña del compromiso con oligárquico de alguna manera se continúa hasta hoy. Vos conocés Salta, conocés la
Sí,
bella
claro.
Plaza Mayor, la Plaza 9 de Julio.
Sí.
Ahora, ahí hay un monumento en las plazas más importantes de la ciudad, eso deben estar los héroes principales.
Sí.
En la Plaza Mayor de Salta hay un monumento ecuestre, pero no es Güemes.
No.
No es Güemes. Digamos, fue un gobernador de Salta, un hombre verdaderamente muy importante, pero no está Güemes. La estatua de Güemes se hizo mucho tiempo después,
1931, muchísimo tiempo para reconocerlo.
y se la hizo prácticamente afuera de la ciudad.
Sí.
Es decir, ahora a medida que la ciudad ha ido creciendo, inclusive el Sheraton, que está, lo han metido para adentro porque se hizo justamente atrás del monumento a Güemes. Pero te digo más. Fíjate vos cuáles son las calles que rodean a la Plaza Mayor de Salta.
A
Una calle
ver.
es España. Una calle es España. ¿Qué te puedo decir
Sí,
de nombre?
mira vos.
España. Que sustituyó al nombre de Victoria que tenía esa calle, que celebraba la victoria de la Batalla de Salta. Sin embargo, luego se la cambió por España. Actualmente creo que se comparten los dos nombres. Otra calle se llama Mitre, que de
Ah,
alguna
bueno.
manera un
Sí.
historiador que no simpatizó con Güemes, ¿no?
No,
También
para nada.
para nada, o sea, es un historiador de los que reivindicó mucho más a los enemigos de Güemes que a Güemes. Otra calle, creo que tampoco necesita mucha explicación, es Caseros. Te estoy hablando de las calles que rodean la Plaza Mayor de Salta.
Pero qué,
Y
pero
la
la
otra
verdad que...
calle, que ya, la otra calle es la calle Subiría. Y vos te, si me preguntás quién fue Subiría, te cuento que Subiría fue el hombre de la oposición a Güemes que
Sí.
asumió la gobernación de Salta después del asesinato de Güemes.
Facundo de
O sea,
Subiría.
perteneció al grupo, digamos, de la Patria Nueva, que fueron
Sí.
los que organizaron, junto con el ejército español, la muerte de Güemes. Como sabés, fue una emboscada
Sí, que fue una emboscada.
entre algunos miembros de la oligarquía salteña, que estaban muy fastidiados con los esfuerzos patrióticos, aunque eran obligados por Güemes, con el ejército español, con Olañeta, que
Sí.
designa al teniente coronel Valdés, que le decían Barbarucho, para conducir la operación Comando, que es prácticamente una operación como la que se ve por televisión, y que termina con Güemes herido de un balazo en la espalda, en la espalda baja,
Sí, fue
y
una
que...
conjura, porque por más que murió en en batalla, fue herido por una traición.
Disculpame que te corrija, no murió en batalla, murió en un atentado, en una emboscada. O sea, él estaba en la ciudad de Salta reunido con su gente una noche en la casa de su hermana, de Macacha Güemes, y escucha un ruido, escucha una detonación.
Ah,
Y
tenés
es
razón.
que pues, se había producido la invasión de un grupo que había venido por lugares. Este Barbarucho era un contrabandista, conocía muy bien, digamos, los pasajes secretos de las montañas salteñas, que habían llegado sin ser advertidos en medio de la noche y que habían rodeado la casa de Macacha Güemes, donde estaba Güemes. Güemes escucha el ruido y sale afuera para ver qué es lo que pasa, sin sospechar demasiado, por cierto, que había un peligro ahí. De ahí es atacado y es herido, y le alcanza a montar un caballo, escapa, pero la herida es mortal y se desangra a lo largo de varios días.
Sí, tuvo 10 días de agonía.
Claro, hay un cuadro, ¿no?, de Antonio Alice, que es muy dramático, ¿no?,
Ah,
donde se lo
sí.
ve tendido ahí en un camastro sobre el piso, sobre el suelo, a la intemperie, ¿no?, en la horqueta, ¿no?,
Creo haberlo visto. ¿Dónde está ese cuadro, Pacho?
que
¿Tenés?
creo que está en... Ya no sé, te confieso que no sé.
Debe estar en el Museo Histórico de Parque Lezama, se me
Sí,
ocurre.
o en Salta, no sé si estará en Salta o
Sí,
en...
pero es un cuadro, sí.
Bueno, lo que representa ahí es que Güemes fue realmente tiene una muerte muy heroica, porque Olañeta, que es el jefe español, sabiendo que está herido, mal herido, le manda un médico, le ofrece la curación, diríamos, o el cuidado, a cambio de la rendición de sus tropas. Y Güemes lo despide al emisario y le dice: está usted liberado, despedido, váyase. Y lo llama a Vid, que muchas veces nos hemos preguntado quién es ese Vid, ¿no? Es el apellido raro de la calle Vid,
Sí.
que es su segundo en el ejército, en las fuerzas de los infernales. Y le dice: vaya y desaloje la ciudad. O sea, porque la ciudad de Salta en ese momento estaba ocupada por los realistas, ¿no? Y luego de muerto, Vid cumple con la promesa que le ha hecho a su jefe, a Güemes, y desaloja, derrota a los realistas y los desaloja de Salta. Pero lo importante para entender también esta incomodidad de Güemes que te decía, es que en Buenos Aires se alegran por su muerte. Bueno,
Exacto.
en la Gaceta, que es el medio oficial de Rivadavia y de los suyos, titulan: Un cacique menos. Mira vos.
Sí, yo leí una nota tuya sobre eso. No me extraña que en Buenos Aires se hubieran alegrado con la muerte de Güemes, porque era una molestia, porque era uno de los propios que estaba en contra de los propios. No, no, no era habitual eso.
Claro que tenía su índole, porque se negaba a la prepotencia porteña, ¿no? En ese sentido, por eso tienen alguna relación con Artigas, que también recibe todo el peso, ¿no?, de Buenos Aires, que lo considera un enemigo muy peligroso.
Decime, Pacho, una reflexión final acerca de Güemes, de la trascendencia de Güemes, de lo que quieras en nuestra historia nacional, lo que a ti te parezca.
Güemes es un personaje muy admirable en estos momentos de crisis económica, social, política, pero también hay una crisis humana en nuestro país, ¿no? O sea, creo que estamos todos buscando figuras a los cuales apostar, ¿no?
Así es.
En los cuales tener confianza de que van a poder, y creo que eso es algo que está faltando, ¿no? Por ahí fíjate vos la dificultad que tienen los partidos y los frentes en designar candidatos, ¿no?
Así es. Y
Pero
bueno,
bueno,
porque hay...
las figuras como Güemes son las que realmente nos convocan a la imitación, a la identificación, ¿no?
Y con los mejores valores.
Claro, ojalá tuviéramos muchos Güemes,
Tuviéramos algunos Güemes
¿no? Por lo
en
menos
la,
algunos, por lo menos.
algún en la historia presente, ¿no es cierto?
Tal cual, algún Güemes como Güemes.
Bueno, Pacho, te
Bueno,
agradezco muchísimo tu presencia en nuestro
no, no, no,
programa
siempre me
y
honra
como
estar en tu programa.
siempre estás invitado como un amigo de este programa.
¿Cómo no? Muchas gracias, te mando un beso.
Gracias, Pacho. Cariños, te mando un abrazo.
Gracias.
Salteña
Estimados oyentes, no puedo honrar la memoria de Güemes sin convocar a un salteño a este programa. Y es nada menos que mi querido amigo, el arquitecto Mario Lazarovich, que es un especialista en patrimonio, con el que trabajamos juntos hace muchos años y que está aquí en nuestro programa. Y es director, además, del Complejo Museo Histórico del Norte en Salta. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás?
Buenas noches, Magdalena, un gusto de escucharte, un gusto de estar nuevamente en tu programa tan importante que difunde la cultura a nivel nacional. Así que un gusto realmente.
Gracias,
Y en
gracias,
especial
Mario.
con esta fecha tan emblemática para nosotros los salteños, ¿no? Este mes emblemático para los salteños.
Sí, me imagino, me imagino. Mira, yo cuando me puse a leer, no es la primera vez que leo sobre Güemes, ¿no? Pero me conmueve la figura de Güemes y que se haya muerto a los 36 años. Yo digo...
Bueno, no en vano es el único general de nuestra historia muerto en batalla, ¿no? Muerto
Exacto.
durante la Guerra de la
Sí.
Independencia. Y tan
Y
joven.
muerto a traición.
Y muerto a traición, exactamente. Justamente estaba pensando contarles que el inicio un poco de toda esta conmemoración de la gesta güemesiana comienza el 7 de junio acá. Lo que
Sí.
llamamos el mes güemesiano, porque durante todo el mes se hacen actividades acá en Salta, pero se inicia el 7 de junio.
Porque a él
¿Con qué se inicia?
lo hieren
¿Con
en
qué
la
se
madrugada del
inicia?
7 de junio, ¿no?
Esa fecha fatídica para la historia de Salta, la historia nacional, que es la noche en que lo hieren a Güemes, el
Sí.
7 de junio. Entonces, ese día se inician las conmemoraciones, ese día a la mañana temprano. hemos propuesto desde el año 2021, que fue el centenario del fallecimiento de Güemes, propusimos hacer una guardia especial en la Catedral de Salta, dentro de la cual está el Panteón de las Glorias Norte. ¿Sí? Los restos de Güemes están dentro de la Catedral de Salta, dentro de un recinto que se llama el Panteón de las Glorias Norte, que es Sepulcro Histórico Nacional y la Catedral Monumento Histórico Nacional. Y ahí propusimos del año 2021, y ya se viene haciendo desde entonces, una guardia de honor desde el día 7 de junio hasta el día 16 de junio, que es el día anterior al 17, que es la muerte. Los infernales de Güemes, que son del ejército de la Quinto de Caballería,
sí,
salen desde
la patrulla de los infernales.
Claro, salen vestidos de rojo los infernales desde el Cabildo de Salta, atraviesan toda la plaza y van hasta la catedral. Y ahí cada hora hacen el relevo de la guardia de honor. Durante todo el día que está abierta la catedral, el horario que está abierta, está la guardia de honor ahí en la puerta de la catedral y en el panteón. Y eso salen desde el Cabildo Histórico. Es decir, atraviesan toda la plaza, es bastante pintoresco, muy llamativo para los turistas, para los que nos visitan durante esos días. Ahí se inicia un poco con eso. Y ese mismo día 7 se hizo la cabalgata, se hace todos los años desde la década del 90, la cabalgata que sale desde la Plaza Belgrano, que es la plaza que está en la parte posterior a la casa donde lo hieren a Güemes, que hoy es el Museo Güemes.
Sí.
Museo Güemes. Entonces de ahí sale a las 8 de la mañana la cabalgata que va, atraviesa toda la pedrera, la quesera, y llega a la finca La Cruz y llega hasta la quebrada de la Horqueta, que es el lugar donde está el monolito, donde pasa Güemes esos 9 días en agonía hasta que el 17 fallece. Entonces esa cabalgata rememora esa cabalgata que hizo Güemes herido de muerte, herido de bala, ese fatídico 7 de junio de 1821 hasta la quebrada de la Horqueta.
Sí, qué persona. Yo cuando me puse a leer, qué personalidad admirable, ¿no? Porque los españoles le ofrecían ayuda, sobre todo sabiendo que él era hemofílico, y él no, claro, a costa de rendirse, y él no aceptó la ayuda de los españoles. Es decir, la verdad que es imponente la altura moral de Güemes, ¿no?
Así es, y eso está muy bien representado en el cuadro de Antonio Alice, que está en el recinto de la Legislatura de Salta, y que en el Museo Güemes hay una representación fílmica, con vida, con movimiento, de ese cuadro. Y en ese
momento.
¡Qué
bien!
Sí, tenés que venir a conocerlo.
Tengo que ir, hace tanto que no voy a Salta la Linda.
Es un museo que realmente el que entra y cuando sale del Museo Güemes sale sabiendo realmente quién era Güemes. Ese fue el objetivo de la creación de ese museo, ¿no?
¡Qué bien!
Y ahí se representa ese momento en que Güemes dice, les pide al coronel Vidia, a todos los que estaban a su alrededor, que juren dar su vida por la libertad y por la independencia nuestra, y él depone, se niega a recibir la ayuda de los realistas, de los médicos realistas que le ofrecían, claro, a cambio de poner sus armas, y él se niega totalmente y bueno, muere el 17, ¿no? Y durante todo el mes en Salta, en toda la provincia, poquito hay que decirlo, no es solamente la ciudad de Salta, sino toda la provincia, los pueblos, las ciudades grandes, importantes, en todas las provincias se hace alguna conmemoración relacionada con Martín Miguel de Güemes. Siempre se rinden homenajes en todas partes. Y hay festivales artísticos, festivales musicales, ballet folclórico, presentaciones de libros. Esta semana, mañana tenemos aquí en el Museo Histórico una presentación del libro de las mujeres heroínas, dedicado especialmente a las mujeres heroínas de la independencia.
¡Qué fantástico!
Marta de la Cerda, que ha escrito un libro que ahí está condensado un poco cuáles son las grandes mujeres que han liderado un poco la lucha de la independencia a nivel americano. Y mañana también en la Casa de la Cultura hay una presentación de un libro de Felipe Piña sobre Güemes específicamente, un libro nuevo que acaba
¿Es un
que
libro
mañana se va a
nuevo de
presentar.
Felipe Piña o es
Un
un...
libro nuevo que Felipe Piña, que mañana se lo presenta en la Casa de la Cultura,
Ah,
que cuenta
no,
la
me lo voy
guerra
a
lo
comprar,
informa.
me lo voy a comprar.
Así que mañana se presenta acá en Salta. Él está aquí en Salta, personalmente lo va a presentar. Así que tenemos eso. El viernes a la noche, que es la víspera del 16, se hace la famosa Guardia Bajo las Estrellas en el monumento a Güemes, acá en la ciudad de Salta, y también en la Quebrada de la Horqueta. Desde la década del 50 hay un grupo que la inicia el Club Amigo de la Montaña, allá en la década del 52, 54, empezaron a hacer la Guardia Bajo la Estrella en la Quebrada de la Horqueta. Y se pasan velando toda la noche hasta el amanecer del día 17 en que Güemes muere, ¿no? Eso se hace acá en Salta, en la Quebrada de la Horqueta y también en algunos pueblos del interior. Se hacen
Mira,
fogones,
yo, sí, perdón.
no, se hacen fogones, se canta y se vela, digamos, esa noche a Güemes, ¿no? Que es un poco el objetivo.
Yo me alegro muchísimo y siento que a nivel nacional no sea Güemes, a mi juicio, nuestra historia no lo reivindique permanentemente en la medida de lo que él hizo, porque la gesta sanmartiniana no hubiera sido posible si Güemes no le hubiera guardado las espaldas a San Martín en el norte del país. Y eso
Exactamente, Magdalena.
casi nadie lo dice, lo sabe, no se enseña en los colegios en Buenos Aires, por lo menos, no se exalta su figura. Yo te digo, yo te escuchaba y te escuchaba conmovida. Porque en realidad ningún héroe nacional tiene esta celebración en torno a su figura. Puede ser un día feriado el 17 de agosto o el 20 de junio, el día que muere Belgrano, pero la verdad es que ninguno, a ninguno, se lo ha homenajeado como ustedes en Salta homenajean a Martín Güemes. Y me parece que es una preservación de identidad también de los salteños, ¿no es cierto?
Totalmente. Acá no hay banderías políticas, no hay Güemes,
Claro.
cada uno de los salteños representa la trascendencia hacia la libertad y hacia la independencia, ¿no? Es decir, somos libres gracias a Güemes, gracias a San Martín y gracias a Manuel Belgrano. ¿Sí? Son nuestros tres grandes héroes.
Exacto.
Pero Güemes es nacido en esta tierra. Entonces, para el salteño es muy fuerte eso, y desde muy pequeño Güemes está presente. Entonces, acá, como vos decías, se
Claro,
enseña en la
forma
escuela, se
parte,
enseña en la
¿sabes?
currícula, y es un camino, ¿no? El haber decretado feriado nacional el 17 de junio de 2016 es un camino,
Es una
es que
forma de
nosotros los
empezar a
salteños
honrarlo. Lo que pasa
hayamos
que...
podido concretar el Museo Güemes, por ejemplo, que era un anhelo de generaciones, ¿no? Que lo pudimos
Sí.
hacer, esta generación lo pudo hacer, donde podemos mostrar al mundo qué hizo Güemes, quién fue Güemes realmente a través de ese
Exactamente.
museo, ¿no? Entonces, bueno, es un camino, creo que con los años se va a ir haciendo,
Sí.
se han inaugurado muchos monumentos, pequeños monumentos y bustos en distintas ciudades. A través de la Comisión del Bicentenario de Güemes, en distintas ciudades del interior del país. Y bueno, es un camino que se va haciendo, ¿no?
Bueno, yo te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa. Que les hayas contado a nuestros oyentes cómo se celebra Güemes en Salta, en esa provincia, esa ciudad hermosa, en Salta la Linda. Y me parece que tenemos que tomarlo un poco como un modelo, porque desgraciadamente no hay un museo para Belgrano ni otro para San Martín. Está el instituto, está la Casa de Granbur, la réplica de la Casa de Granbur, pero eso no es un museo dedicado a San Martín, ni tampoco tenemos un museo dedicado a Belgrano. Así que, Mario,
Bueno,
te agradezco un montón y tengo que programarme, poder estar en Salta para esas fechas tan hermosas.
Bueno, muchas gracias y contarle que la fiesta más importante, digamos, la celebración más importante de la conmemoración es el día 17, que es donde se hace el acto
Exacto.
oficial con el desfile de todos los gauchos, de todas las agrupaciones que vienen de toda la
Sí.
provincia, y a la tarde, a las 18, se termina con una conferencia de la Academia Güemesiana, acá en el Museo Histórico del Norte, precisamente, que es el órgano que estudia e investiga toda la vida y la acción de Martín Miguel de Güemes, que forma parte del Instituto Güemesiano. Así que ese día es
Bueno,
el día más importante. Muchas gracias, Magdalena.
felicitaciones a todos los salteños. Un abrazo.
Gracias.
Chao, Mario. Un gusto.
Chao, hasta luego.
Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa a un arquitecto especializado notablemente en patrimonio y que creo que va a poder contarnos cosas muy interesantes acerca del Palacio Ortiz Basualdo. Buenas noches, Fabio, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Magdalena. Bien, ¿y vos? Tanto tiempo.
Tanto tiempo, bueno, pero los vínculos no se olvidan.
Por supuesto,
Y
para
además,
nada.
mi vínculo con el patrimonio en sí es un tema que me apasionó ya hace décadas y no me suelta.
No nos suelta.
No nos suelta, ¿no es cierto? Bueno, yo
Sí.
sé, Fabio, bueno, no solo te conozco tus conocimientos y habilidades en el tema de la conservación del patrimonio, que es sumamente delicado y que no muchas personas dominan. Y creo recordar, no sé si es un recuerdo muy lejano, que vos inclusive tenías un libro sobre los palacios de Buenos Aires, ¿puede
Ah,
ser?
sí, es una publicación de hace muchos años
Claro.
que hice con Ediciones La Riviere y se llama Las grandes
Ah, con la
residencias de Buenos
Rivière, qué
Aires.
bueno,
La
buenísimo.
influencia francesa, sí. Sí, tuvo mucho éxito, hizo, no sé, como tres o cuatro reimpresiones.
Mirá
Ya es
vos
un
qué
clásico.
bien.
Sí.
Bueno, es que son temas apasionantes y además son espacios que están a la mano de la gente también.
Son edificios que realmente se los llama palacios acá en la Argentina, en Buenos Aires, porque tienen una presencia urbana muy importante y uno los confunde con edificios públicos muchas veces, ¿no?
Así
Círculo
es.
Militar, la Nunciatura Apostólica sobre Avenida Alvear, que fue otro, bueno, el edificio del Palacio en Chorena, el Palacio San
El
Martín, la
Palacio en
Cancillería.
Chorena, exacto.
Por eso vienen, obviamente, de una gran devoción por nuestra élite, por los estancieros, ¿no es cierto? Y que tenían a fines del siglo XIX y principios del siglo por la cultura francesa y particularmente, en este caso, por la arquitectura, ¿no? Tenemos que
Sí.
acordarnos que en esa época Francia y particularmente París eran como el faro cultural para tantas disciplinas,
Absolutamente. Bueno,
¿sí?
siempre cuando uno se mete en nuestra historia argentina, claramente nuestra historia cultural, nosotros optamos definitivamente desde los comienzos por el modelo francés,
Sí.
y siempre como que lo español lo arrinconamos
Sí.
desde la época de
De
Mayo,
Rivadavia.
digamos.
De Rivadavia.
Derribada, sí, ni que hablar. Pero además porque nuestras clases dirigentes, como vos acabas de decir, siempre han tenido una particular vocación por la cultura francesa, por vivir en París, por viajar a París, y bueno, las dirigentes y no, las no dirigentes, porque...
No, sí, es que París en esa época era el faro, ¿no es cierto? Y hay de
Claro.
otros países sudamericanos, también los norteamericanos, los de Estados Unidos, las clases dirigentes de Estados Unidos, inclusive los arquitectos iban a estudiar a París, pero de otros países europeos, de países latinoamericanos, de Estados Unidos, sobre todo la famosa École des Beaux-Arts de París.
Sí.
Dependía de las academias ya creadas por Luis XIV, ¿no es cierto?, en el siglo XVII, era la escuela más prestigiosa del mundo. Hasta la Primera Guerra Mundial lo va a ser. Después viene el Bauhaus alemán, ¿no es cierto?, y toda la arquitectura moderna. Pero era como absolutamente el faro y digamos, los principales modelos y un poco la doctrina arquitectónica que se hizo casi global era la que sentaba a los arquitectos de la École des Beaux-Arts, los modelos que presentaba Francia, no solo sus castillos o sus edificios antiguos, sino lo que producía, por ejemplo, la Ópera de París a mediados del siglo XIX. Todo era, digamos, el gran mirador hacia dónde de todos los países, inclusive los de Estados Unidos, hacían esa arquitectura inspirada en lo clásico, pero bueno, con esa reformulación que hicieron siempre los franceses, ¿no? Inclusive incorporando en el siglo XIX la tecnología, las estructuras metálicas, por ejemplo.
Claro.
¿No es cierto? Y
bueno,
en el caso...
Sí. Yo, perdón que te interrumpa, mientras te escuchaba, pensaba cuando hablaste de lo clásico, dijiste algo de lo clásico, ¿no? Te referiste a lo clásico. Y los franceses son los grandes maestros del clasicismo. Cuando uno estudia la literatura, las artes, etcétera, en Europa, claramente Francia siempre está, siempre tiene ese espíritu de la medida y de recuperar lo clásico eterno, no voy a decir antiguo porque lo clásico es eterno, ¿no?
Sí, lo hicieron desde, bueno, empezaron con los Luis XIV, los famosos Luises, empezaron antes, Enrique IV, que trajo desde Italia, acordemos, ¿no? Leonardo da Vinci, todo, trajeron la gastronomía,
claro.
Las dos Médici, Catalina,
exacto,
María de Médici, y ellos los reelaboraron y llegan a un momento, ya en el siglo XVIII, que se apropian y lo reelaboran.
Absolutamente.
Y lo hacen tendencia universal.
Un sello, es un sello de ellos. Sí,
es
sí.
Absolutamente así. Y como vos
bueno,
dijiste,
contanos
también
un
en
poco de este palacio que hoy es sede de la Embajada de Francia y
sí.
Que realmente yo cuando me puse a leer, porque lo conozco muchísimo, pero conozco obviamente la parte de recepción que está abierta a todo el mundo. ¿Qué nos podés contar del Palacio Ortiz Basualdo?
Bueno, es un edificio construido justo antes de la Primera Guerra Mundial, en 1912 se inaugura, ¿no es cierto? Cerrando la perspectiva de la Avenida Alvear, el arquitecto que lo diseña y lo construye es Pablo Pater, Paul Pater, que fue justamente alumno de la École des Beaux-Arts. Eso es un edificio muy característico de esto que hablamos de la arquitectura Beaux-Arts, porque está muy bien planteado, viste que tiene como un cilindro en la esquina coronado por una cúpula, después dos alas laterales con altas mansardas y dos pabellones que cierran toda la composición y que a su vez nos muestran un poco cómo está organizado el interior. Vos viste que en la esquina, que es un tambor,
Claro,
adentro
es
hay un
una
salón
esquina muy
redondo.
espectable.
Por supuesto.
La verdad que esa esquina, desembocamos viniendo por Alvear, desembocamos subiendo de Libertador, o sea, es un paso y además tiene una visibilidad notoria.
Sí, y además se diseñó y se construyó siguiendo como se hacían en su momento y sentó Versalles. Versalles tenía un arquitecto para toda la arquitectura exterior, las volúmenes y el diseño, cómo eran los espacios, las formas y los ejes de adentro. Después estaban los decoradores, digamos que fue en el caso de, bueno, era Lenotre, era para los jardines, Levaux para la arquitectura y Lebrun para el interior. Pater trabajó con casas de decoración, como hacían muchos de los arquitectos de esa época. En este caso, Janssen, que era una gran casa francesa, que hizo muchos interiores, era una sucursal de la de París. Pero también ahí se incorpora otra casa.
Janssen tenía una sede en Buenos Aires, ¿no?
Claro, 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 una de las
Sí,
sedes más
porque yo te digo,
importantes.
los muebles de mis padres, que eran muebles de franceses, de estilo francés, eran de Janssen, justamente.
Pero también hay otra casa que participa, y esto es bastante innovador para los grandes palacios de esa época, que es Warren and Gillow, que era una casa británica, a la altura de Maple, a la altura, digamos, de las grandes casas de decoración inglesa, y que hace los halles de recepción y sobre todo el gran comedor, ¿no es cierto? Y que está inspirado en los estilos, el Regency inglés, con esa madera color natural, ¿no es cierto? Algo, digamos, que en escaleras, por ejemplo, es bastante raro en la arquitectura francesa. Entonces es una pieza muy interesante y que va a dar pie, porque enseguida, en la década del 20, va a haber mucha influencia inglesa, los Tudor y los interiores. Esto es un poco precoz, ¿no es cierto?, que se incorpora en este edificio. Y después, bueno, en el despliegue de los interiores vemos todo lo que es las boiseries.
Es un sueño, la boiserie.
Sí, las pinturas decorativas. Y vos sabés que muchas veces estas casas, como Janssen, hacían... la parte principal más ornamentada de las decoraciones en sus talleres en la casa original en París, y después mandaban todo y se completaba acá con los paneles inferiores para darle ajuste con piezas que se hacían acá en los talleres locales, ¿no? De esa casa, de esa casa Janssen. Bueno, también es interesante que ahí alojaron al heredero a la corona. El fracasado.
He leído, sí.
Sí, en 1925, cuando vino Eduardo, que no llegó, Eduardo VIII, que no llegó nunca a reinar, porque arrancó, renunció al trono. Y bueno, y después, ya pasada la Segunda Guerra Mundial, la compra el gobierno francés, ¿no? Para instalar su embajada. Eso
ahora,
es interesante.
A mí lo que me impresionó, cuando lo conozco, ya te digo, pero cuando me puse a leer y a ver imágenes, más allá de lo que lo conozco, es que una familia, ¿qué nivel tenían las familias de nuestra aristocracia para construirse como vivienda ese palacio?
Ah, sí, era Luis Ortiz Basualdo, ¿sí? Que, bueno, tenían esas posibilidades, ¿no? La renta que daba o la producción agrícola, las cabezas de ganado.
Absolutamente.
Ya después, bueno, era jugar a asumir un cierto rango, una jerarquía, ¿no? Dentro de la sociedad, instalarse. Claro. Que además duró pocos años, generando más de 2 décadas el uso de esos palacios, porque de pronto, bueno, las familias tenían hijos, se mudaban, quedaban muy grandes. Después pasaban a departamentos, ¿no? Que fue lo habitual, y esas grandes casas, que hubo muchas, muchas más de las que quedan en Buenos Aires.
Es cierto.
Bueno, se demolieron algunas y otras pasaron a manos de embajadas. Fíjate que hacia la década del 20 hubo, y después en los 30, a fines de los 20, en los 30 sobre todo, como una competencia. Vemos que varias de las embajadas de países importantes europeos o aún Estados Unidos eligieron estos grandes palacios.
Contales a nuestros oyentes cuáles palacios eligieron, así se hacen un paseo después del programa.
Francia, el Ortiz Basualdo. Enfrente está el Palacio Pereda, que lo compró la Embajada de Brasil, más o menos en la misma
Palacio
época.
Palacio Pereda.
No, con los murales, los techos de Sèvres, esos fabulosos.
Sí.
Después tenemos, bueno, la Embajada Británica, que fue la residencia de los Madero, en lo que hoy se llama la isla, también poco después de la Segunda Guerra. Y, por ejemplo, en 1929-30, el Palacio Bosch Alvear, que compraron los norteamericanos, porque era una casa que recordaba el clasicismo de Washington y estaba rodeado de parques a la manera de Washington.
¿También fue una residencia privada originariamente?
¿El Palacio Bosch? Sí, sí, claro. Ernesto Bosch le encarga el proyecto a Sargent cuando es nombrado canciller de Roque Sáenz Peña.
¡Qué fantástico! El Bosch con esas escalinatas es majestático.
Por supuesto, además tiene uno de los espacios de recepción que pueden albergar, qué sé yo, 700, 800 personas.
Sí, sí.
Y a su vez, baja con media escalera, bajas al jardín. Y ahí hacen los garden
qué
parties.
Jardín.
Sí,
qué parques, jardín, ¿no?
Y después tenemos, por ejemplo, más tardíamente, lo que fue la residencia Alvear, una cuadra antes de arte decorativo, que fue embajada, que es embajada de Italia, la de España enfrente,
es cierto.
¿No es cierto? Que fue de ahora desde la familia Bember en un momento, y después fue de los Dodero. Y una de las últimas son las que están en Palermo Chico, ¿no? La de Arabia Saudita, que fue la residencia de los Acevedo, y después la de Grecia, la de Portugal, que son más pequeñas.
Y nos estamos olvidando de nuestra cancillería.
Por supuesto, esa la mencionamos. Bueno, eso fue una de las grandes, tres grandes palacios que compró, ¿sabes quién? Durante la presidencia de Agustín P. Justo. Compró Anchorena para el Palacio San Martín, Errázuriz Alvear para arte decorativo y el
Sí.
Palacio Paz para el Círculo Militar.
Qué fantástico. Qué
Digamos.
Argentina poderosa teníamos en esa época, ¿eh? Qué
Así
lugar
es.
ocupábamos en el mundo, Dios mío.
Y hasta bien después, Magdalena, hasta los años 50, ¿eh?
Sí, hasta bien después, sí. Y bueno, por eso me parece central explicitar los valores de nuestra cultura, porque eso resiste la prueba ácida del tiempo, ¿no? En el caso
Sí,
de la Argentina.
y como decimos, ese patrimonio, todos, bueno, estamos, el patrimonio de los pueblos originarios, que es tan importante, el del colonial español, de la dominación española, y después tenemos el primer periodo de la independencia, que bueno, hubo guerras civiles y no se construyó tanto, pero después hubo como un boom, ¿no? A fines del 19 y principios del 20, que bueno, de a poco hemos ido asimilando, ¿no? Porque fue muy ecléctico y, digamos, fue un, como dicen los americanos, un melting pot, donde se mezcló tanto y tan variado,
Totalmente,
porque estas casas son de arquitectos franceses, pero los
sí.
construyeron empresas y albañiles italianos, los materiales venían de Bélgica, el ingeniero podía hacer el
Claro,
cálculo
bueno,
y era inglés.
nosotros importábamos a los mejores y los mejores
Claro.
materiales, todo.
Por la
Bueno,
mano de obra, la mano de obra también.
sí. Bueno, un día vamos a hacerlo sobre los ferrocarriles, porque eso
Sí,
también tiene que ver con nosotros. Hoy ya se nos ha
absolutamente.
acabado el tiempo. Pero bueno,
Bueno.
Fabio, te agradezco muchísimo tu presencia en nuestra radio, porque hiciste también una semblanza de un Buenos Aires que realmente fue un polo cultural. Sigue siendo Buenos Aires
Sí,
una de las
por
ciudades más
supuesto.
culturales del mundo. Pero desde el
Sí, sin
punto de
duda.
vista de lo... De la construcción, de la arquitectura, realmente, ¿no? Y afortunadamente ella nos sobrevive, esa
Sí,
arquitectura, ¿no es cierto?
y tenemos monumentos de décadas posteriores también muy importantes, yo te diría hasta la década de 1970. Algún otro día
Bueno,
podemos hablar.
para la próxima. Muchas
De
gracias y un
acuerdo.
cariño grande.
Un gusto, un
Chau,
abrazo,
chau.
chao Magdalena.
Chau, chau. Los minutos se han volado, así que no me queda más tiempo que para saludarlos, desearles una muy buena semana y nos encontramos el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9.